La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la finalización del estudio de 2.500 historias de profesores de secundaria en España depurados por el franquismo, que han realizado tres investigadores de la Universidad de Málaga. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Martín Zúñiga, uno de estos investigadores, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Qué otros investigadores han intervenido en este equipo de trabajo?
Hemos llevado a cabo varios proyectos. El primer proyecto que iniciamos hablando sobre el tema de la depuración del profesorado de instituto fue en el 2001. En ese proyecto participamos la profesora Sánchez Díaz, la profesora Isabel Grana Gil y yo, junto también con una profesora que en ese momento precisamente estaba haciendo la tesis doctoral sobre la depuración de los maestros en Málaga. Ella era María del Campo Pozo.
Francisco, encontrarse con esos expedientes fue un poco accidental, porque estaban ustedes en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares haciendo otra investigación, ¿no es así?
Efectivamente. Estábamos haciendo una investigación sobre la incorporación de la mujer a los cuerpos docentes de enseñanza secundaria y universitaria. Y ahí vimos que algunas de esas profesoras tenían un expediente de depuración. Porque tengan ustedes en cuenta que es que en ese momento no había muchos trabajos sobre el asunto este de la depuración franquista del profesorado. Entre otras cosas porque, según la legislación, tenían que pasar 50 años para abrir esos expedientes. Y entonces el desconocimiento era bastante generalizado. En ese momento solo habían algunas investigaciones sobre la depuración de los maestros y el caso del resto de los cuerpos docentes, pues no existía investigación al respecto. Entonces fue precisamente el encontrarnos con los expedientes de depuración de esas profesoras los que ya nos animó a investigar esa cuestión.
¿Y por qué decidieron finalmente investigar, seguir estudiando esos archivos? Había prácticamente nula información sobre la cuestión, según nos está comentando, ¿no?
Efectivamente, es que no había información al respecto. Lo que son los documentos o los expedientes de depuración, que efectivamente están en el archivo de Alcalá, viendo ya cuál era la ubicación de esos expedientes, nos incitó y solicitamos el primer proyecto, que es del 2001, que inicialmente era pues aproximarnos a cuál era la situación de esos profesores de la enseñanza secundaria. El primer problema con el que nos encontramos es que eran cerca de 2.500 expedientes que había que revisar y ver cuál era la situación de cada uno de esos profesores para después poder hacer análisis cuantitativo y cualitativo del problema.
¿Cuándo se inició esa depuración y cuándo finalizó?
La depuración se inicia nada más producirse el golpe militar. La Junta de Defensa Nacional, a través de los que eran los rectorados, que era el órgano, digamos, administrativo de la enseñanza no superior por los distritos, les piden a los rectores que a su vez soliciten de los alcaldes de los pueblos información sobre cada uno de los profesores, maestros, etcétera, que hay en esos municipios. Y esa información ya se eleva a la Junta, que le decía antes, la Junta de Defensa Nacional. Eso se hizo en agosto de 1936.
¿Y qué pretendía la dictadura con esa depuración?
El objetivo era doble. Por un lado, tenía un carácter punitivo, es decir, sancionar a todos aquellos docentes que, digamos, habían participado en el gobierno republicano o pertenecían a partidos políticos de izquierda, republicanos, partidos socialistas, etcétera. Esa era, por un lado, la función de esta depuración. Pero, por otro también, lado, tenía también un carácter preventivo, evitar que se expandieran por la escuela y los centros educativos las ideas de las reformas republicanas que se habían hecho en el tema de la educación.
¿Se puede considerar, Francisco, que hubo una amnistía en los años 60 o eso no es cierto?
No es cierto. De hecho, nos hemos encontrado con expedientes de profesores ya en el año 1973 donde la viuda solicitaba que se le limpiara el expediente a ese profesor, seguramente por cuestiones puramente administrativas de poder percibir una pensión. Y en ese año, en el año 1973, incluso se le deniega lo que sería limpiar el expediente de ese profesor. Ya digo, en el año 1973, poco antes de que muriera Franco y se estableciera ya el sistema democrático.
La dictadura estableció cuatro tipos de comisiones de depuración, ¿es así?
Sí, había una primera comisión. Eso fue a partir ya de noviembre del 36, que es cuando empieza a establecerse o a desarrollarse, digamos, una maquinaria depuradora. Había cuatro depuraciones, una comisión se llamó A, que era para el profesorado universitario, una comisión B, destinada básicamente al profesorado de las escuelas superiores, después una comisión D, ahí donde se incluía a los profesores de enseñanza secundaria, de las escuelas de comercio, los inspectores, etcétera, y por último ya la comisión D, que se encargó específicamente de depurar al profesorado de primaria.
¿Y qué componía esas comisiones provinciales?
Pues estaban compuestas normalmente por 5 personas. Al frente de ella estaba el gobernador civil, después había representantes del profesorado, normalmente era el director del instituto, de la escuela de comercio, 2 profesores más afines al régimen, e incluso también estaba previsto la composición por padres de familia y un representante de la iglesia.
Los propios docentes tenían que presentar un formulario y contestar una serie de preguntas, ¿no?
Sí. Inicialmente, desde la comisión se hacía público, a través del boletín oficial de la provincia, la relación de profesores que tenían que presentar en un plazo de 10 días, tenían que presentar una declaración jurada. Declaración jurada que se componía más o menos de 17 preguntas, en el que se le pedía al profesor que dijera si había participado o no en algunos acontecimientos de la República, si había cobrado algún sueldo de la República, si pertenecía a algún partido, si había adherido al régimen. Y había una última pregunta, que era quizás la más violenta para el profesorado, que era en la que se pedía la delación de algunos compañeros. Es decir, la pregunta era si sabían de algún compañero que hubiese tenido participación activa en la República, o sus ideas políticas y cuestiones de ese tipo. Casi siempre se resolvía con un lacónico, pues no sé, no hubo mucho profesorado que contestara detalladamente a esa pregunta, pero sí existía esa posibilidad, sí.
Por las consecuencias posibles que claro, la carrería en el caso de que contestara en una dirección determinada que no les interesara claro, a esa claro, comisión provincial. Claro. ¿Los criterios de sancionar eran subjetivos? ¿Había ahí un establecimiento de asuntos evaluables y ponderados?
El tipo de sanción, eso sí estaba bien regulado. Había distintos tipos de sanciones. La más suave, digamos, que era pues la inhabilitación para desempeñar cargos directivos. Otra sanción era la suspensión de empleo y sueldo por un tiempo, hasta 3 años como máximo. Estaba también lo que sería la separación definitiva del cuerpo. Había otra sanción incluso que era aún más fuerte, que era la inhabilitación para la enseñanza. El traslado fuera de la provincia era otro tipo de sanciones. Resulta que después las comisiones de depuración aplicaban esa normativa de un modo no muy preciso. Así que te podías encontrar con un profesor que, ante la misma, digamos, propuesta de sanción, pues en una comisión se le imponía una sanción y en otra, pues tenía, digamos, otro tipo de sanción.
¿Y esas comisiones provinciales a quién pedían informes para decidir si era sancionable o no algunas conductas?
Normalmente se pedía información a la policía, a la Guardia Civil, al representante de la iglesia más relevante en ese entorno del profesor. Había informes del jefe de la falange de esa zona que emitían su juicio sobre ese docente.
Había un pliego de cargos que dirigían a los afectados y luego había una posible réplica de los mismos, ¿no es así?
Sí, el proceso, continuando con lo que le explicaba antes, los profesores tenían que presentar esa declaración jurada, entonces ya la comisión empezaba a funcionar. Y en función de lo que se decía en esa declaración, pues ya pedían estos informes que les he comentado anteriormente a la Guardia Civil, etcétera. Y entonces con ese informe ya la comisión de depuración emitía una resolución. Bien, se confirmaba al docente, que eso sucedió más o menos entre el 70 y el 75% de las veces, pues se confirmaba a los docentes, y al resto entonces se emitía esa resolución en la que se decía que ese profesor era de izquierdas o que había pertenecido a tal partido o que carecía de moral religiosa, etcétera, etcétera. Que será el pliego de cargos que hacía la comisión. y frente a ese pliego de cargos, el docente pues tenía la posibilidad de emitir su pliego de descargo, que normalmente pues era contradiciendo esas cuestiones que se habían indicado en el pliego de cargos. Para hacer sus alegaciones, pues incluso incluía lo que se llamaban avales de gente significativa que él conocía, algún sacerdote o un representante importante del movimiento en ese momento, que trataban de ayudar a esa persona a la que se le había impuesto el pliego de descargo. Con lo cual, a veces esos pliegos de descargo son amplísimos, pueden tener hasta algunos, no me he encontrado, con más de 100 páginas, porque no solo era el pliego de descargo que hacía este docente, sino todos esos avales que adjuntaba.
¿El veredicto final quién lo emitía, la propia comisión provincial o pasaba a una comisión nacional?
Sí, eso ya pasaba a una comisión nacional, la comisión dictaminadora de la depuración. Hubo una oficina técnica de depuración y pues ya al final se creó una comisión dictaminadora, que esa era la que ya decidía cuál era la sanción que se imponía al docente.
Francisco, las penas más duras, ¿cuáles eran?
Era la inhabilitación para la enseñanza. A ese profesor ya se le impedía ejercer la docencia no solo en centro público, porque estamos hablando de una depuración que básicamente es en los centros públicos. Se le inhabilitaba para poder enseñar, que podía ser temporal, pero normalmente ya era de por vida. Después la otra sanción era la separación, con baja en el escalafón dentro de su cargo en la enseñanza, ya fuera primaria o secundaria, lo que fuera. Lo que pasa es que estos docentes sí que podían impartir docencia en los centros privados. Incluso se da la paradoja de que hay profesores, y eso se parece mucho en la secundaria, que son expulsados de sus cargos en los institutos y, sin embargo, pasan a formar parte de centros religiosos, de los jesuitas, etcétera, sin ningún problema. Que incluso cuando presentan pliegos de descargos, pues estos directores de los centros privados pues los apoyan para que se vuelva a incorporar en su puesto.
Un hecho relevante que he encontrado preparando esta entrevista es la diferencia en cuanto a penas impuestas entre profesores y profesoras.
Sí, sí, ahí hay una diferencia importante. El papel que se le da a la mujer en el tema político en estos momentos es el caso. A la mujer no se la considera un peligro para el Estado, porque ya he dicho anteriormente que una función de la depuración es de carácter preventivo, de evitar que se sigan expandiendo las ideas que llamaban ellos disolventes y de la institución disolvente, como la institución libre de enseñanza. Y entonces, en ese sentido, la mujer todavía no tiene una participación muy activa en la política, etcétera. Entonces no es tan sancionada como su compañero. Normalmente, incluso en el caso del magisterio, a ella se les acusa más de delitos de moral, que hay algún caso curioso que decían que frecuentaba los bares, o a otra se la sanciona más que nada porque su marido era un representante político durante el periodo republicano. Cuestiones así. En el caso de la enseñanza secundaria son mucho menos sancionadas, pero digamos que las sanciones son también de carácter político, como pasa con su compañero. La proporción de mujeres sancionadas es muy baja. En el cómputo total de los sancionados, pues a lo mejor las mujeres eran sancionadas un 10%, un 20%, como mucho. Esto también depende de las zonas. Que hay zonas, por ejemplo en Valencia, donde las profesoras pues estaban más implicadas en el ámbito político, etcétera, y ahí pues sí hubo una mayor sanción de mujeres, pero por ejemplo en la zona esta nuestra de Andalucía, etcétera, el número de mujeres sancionadas fue escaso.
¿Qué ha significado estas depuraciones para el sistema educativo español?
El gran retroceso que supone esta depuración es que se cortó de raíz toda la modernización que se había intentado llevar en la Segunda República, en cuanto al tema del laicismo, la coeducación, la formación ya mucho más profesional e incluso equiparada a estudios universitarios de los maestros, hacer ya una enseñanza teniendo más en cuenta la graduación, no establecer diferencias entre los distintos niveles del profesorado. Todo eso se cortó de raíz y todas las iniciativas, porque hay que tener en cuenta que España en el primer tercio del siglo XX es un momento que podríamos llamar de la edad de oro de la pedagogía en España, por todas estas instituciones que surgen, la institución libre de enseñanza, el desarrollo de la escuela unificada, el gran momento en cuanto a las relaciones con pedagogos, todo eso se cortó de raíz. Por ejemplo, gran parte de los intelectuales, filósofos, etcétera, que había dentro de los ámbitos docentes, sobre todo en la enseñanza superior, todo eso tuvieron que exiliarse, que incluso aún hoy día estamos esperando la vuelta otra vez de la Iglesia a tener un poder importante en el sistema educativo. Todas esas consecuencias, en parte, están todavía ahí latiendo en nuestro desarrollo educativo y sistema educativo.
¿Considera usted que las instituciones públicas españolas están difundiendo suficientemente esa memoria histórica actualmente?
No, parece ser que lo que se pretende más que nada es que ello ya pasó, pasemos página, ahora estamos más o menos en un estado democrático, sigamos para adelante. Efectivamente, no se está retomando esa memoria, que yo creo que sin necesidad de que sea un acto revanchista, sino simplemente por saber aquello que pasó. Que, por ejemplo, el tema este de la depuración, hasta hace muy poco no se hablaba en los manuales escolares. Mi alumno, que yo tengo una asignatura que es Historia de la Educación en la España Contemporánea, cuando voy a hablarle de este tema, le hago una pequeña encuesta y no sabe nada de esta cuestión, porque uno de los aspectos que sí, que también consigue esta depuración, es inculcar el miedo. Este inculcar el miedo significa que no se habla y esto al final llega al olvido.
¿La ciudadanía está interesada en recibir esa información de la historia de España más reciente?
Precisamente está surgiendo en esta entrevista y otras que hemos tenido últimamente en prensa. Parece que sí que es un tema que interesa, pero también en esto puede que tengamos nosotros parte de la culpa, porque la universidad, las investigaciones, a veces es una cosa un tanto así que vivimos aislados. Y aunque ahora no estamos prestando cualquier tipo de entrevista y tal, efectivamente puede que no sea un tema este, también porque no han interesado a los medios de comunicación ni a la gente en general estas cuestiones. No sé exactamente hasta dónde puede llegar ese interés o no interés por el tema de la cuestión. Hay cierto interés por el tema. De hecho, sí que le puedo decir que nosotros en nuestra investigación, que llevamos cerca de 15 años en esta cuestión, jamás se nos ha puesto una cortapisa en el tema de profundizar en lo que nos ha parecido oportuno, y ahí sí que ha habido un desarrollo científico normal.
Si algún escuchante está interesado en acceder a este estudio de la depuración de los profesores de instituto en España, ¿tiene la posibilidad?
Claro, se han publicado más en revistas, tanto de ámbito nacional e internacional, de carácter científico. Entonces la divulgación así a nivel popular es escasa, pero tenemos varios artículos en la revista de Historia de la Educación, que es una de las revistas más prestigiosas que hay en el país sobre el tema de la educación. Hicimos también un libro con los primeros resultados publicado por el Instituto de la Mujer. Uno de los proyectos que hicimos colaboró el Instituto de la Mujer y ya está publicado el libro. Se llama Controlar, Reprimir la Depuración Franquista del Profesorado de Enseñanza Secundaria. Después en congresos y estas cosas, pero así de divulgación a nivel de calle. Ahora ha habido algunas entrevistas en distintos medios de comunicación.
Francisco Martín Zúñiga, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga y uno de los investigadores de esos expedientes de profesores de secundaria en España depurados por el franquismo. Gracias por su intervención y esperemos que esa historia, que es de todos y la más reciente, sea conocida por la ciudadanía, porque no tenemos futuro si no conocemos ese pasado. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.